Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Dar cera, pulir cera.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Houston, tenemos un problema.
Oh, capitán, mi capitán.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
Ya verás, ya verás. Cuando te enteres de que el tiempo ha pasado tan rápido que esta semana es la semana de los Oscars, ¿eh? Dijimos el 10 de marzo, pues el 10 de marzo está ahí. Pasan unos días desde que estamos grabando este programa, este podcast, y esta misma semana todo lo que es el Hollywood más pomposo, más de lujo, bueno, hay un poco de todo. Hay también, aún que otro tiraillo, hay gente para todos los gustos, o gente que incluso va de marca de arriba abajo y parece que se ha vestido con lo primero que ha encontrado en el armario. Es que son estas cosas las que nos dan vidilla cuando vemos los Oscars. No solo las películas, no, no. También todo lo que ocurre alrededor. ¿Verdad que sí, Alberto González? Muy buenas.
Muy buenas, José. Es cierto, también un poquito de salseo, ¿no? De
los looks,
de las anécdotas, de qué ocurre en la alfombra roja, de mira, este ha llegado más tarde, o resulta que no ha aparecido o ha llegado con algunas copas de más, porque también es muy conocida toda esa parafernalia que rodea a la gala que celebra lo mejor del cine del año pasado, porque siempre hay fiestas previas y fiestas posteriores de declaraciones que van calentando un poquito lo que es la entrega de premios y declaraciones posteriores con todo lujo de detalles sobre qué ha ocurrido en la platea, en el Kodak Theater o en el Dolby Theater o como se llame a día de hoy, porque va cambiando tanto de nombre que muchas veces es complicado meterse en harina. Y creo que este año, José, mira que teníamos, siempre hablábamos de las grandes favoritas, de que había premios que estaban cantados, algunos de ellos, pues a día de hoy podríamos decir que ya están prácticamente entregados y nunca mejor dicho, ¿no? Cuando ya están las votaciones cerradas, pero sí es cierto que hay un run-run de que algunas de las grandes favoritas no lo tienen todo tan sencillo y todo tan fácil y puede que haya cambios de última hora en el reparto de estatuillas. Repito, de última hora,
a ver,
teniendo en cuenta que ya están cerradas las votaciones.
Ah.
Tú ya me entiendes.
Oye, que no nos gusta, vamos a cambiarlo, hombre,
rompe
ya.
Rompe sobre.
Oye, que ¿quién es el host de este año?
Pues Jimmy Kimmel, que tiene una larga trayectoria también, ¿sí?, en esto de presentar programas, ser un gran maestro de ceremonias, que me encanta esa palabra. De hecho, maestro de ceremonias creo que le pega perfecto a este look o a este glamour que destinan los Oscar. Y es la cuarta ocasión, si no me equivoco, José, que se convierte en el presentador de esta gala. Yo creo que tiene bastante experiencia y que nos puede dar algún que otro chiste o momento divertido, porque también tiene bastante cuerda en eso.
Oye, antes de seguir avanzando, que creo que es muy importante para todos aquellos que nos escuchan, que principalmente, a ver, si están allá al otro lado, Alberto, es porque les interesa lo que les contamos del mundo del celuloide. ¿Cómo se va a cubrir los Oscars desde Vandal Random? ¿Qué vamos a hacer dentro de la web?
Pues tendremos noticias, obviamente, pues con los ganadores, con los momentos destacados, con las anécdotas, porque sabéis que siempre, siempre sucede algo interesante, algún comentario, algún chiste, algo que no termina de encajar. No creemos que vaya a haber otro caso Will Smith y...
Hombre,
y
espero que no.
Esperemos que no se dé esto, pero sí es cierto que siempre suele haber algo.
Sí, alguna tontería, algún fallo,
algo
divertido, alguien se ha enfadado con no sé quién. Sí, sí, sí.
Recordaréis también el caso de La La Land con Moonlight.
Ah, sí, cuando subieron todos al escenario. Oye,
bastante bueno.
Que hay que decir que todos aquellos y aquellas que no queráis trasnochar y o no tenéis forma de ver los Oscars, que sepáis que Vandal Random, desde muy tempranito, va a tener un resumen para que lo leáis y os enteréis rápidamente mientras vais al curro, mientras, yo qué sé, estáis en el metro, o en el tren, o en el autobús, o andando, o lo que sea, o tomándoos un café. Vais a tener todo el resumen de lo que ha ocurrido en esta edición de los premios Oscar, ¿vale? Eso lo quiero dejar bien claro porque no lo subimos a las 10 de la mañana. Eso va a ser muy, 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 muy tempranito, prácticamente poco después de que acabe la ceremonia. El equipo de redacción estará ahí pendiente para daros todos los detalles de una de las fiestas más destacadas del mundo del cine, año tras año. Y nosotros lo que sí que tenemos es una fiesta montada con información. Las novedades de las plataformas de streaming, luego iremos también a actualidad, ya sabéis. Nos encanta además que sea en un contexto donde todos estamos mirando hacia Hollywood, precisamente por esos premios Oscar. ¿Quién se los llevará? ¿Quién no? ¿Serán justos? ¿No serán justos? Ah, eso será la próxima semana. Antes no se nos da muy bien sacar la bola de cristal y decir quién va a ganar. Podemos tener nuestros fallos. Bueno, ¿tú estás preparado, Alberto?
Por supuesto. Y aparte también tendremos un especial, ya verás, con todo lo que traiga la gala.
Claro, no claro. Esa semana. La próxima semana.
Exacto, tenemos una cobertura bastante completa, creo.
Sí. Vamos a repasar las plataformas. A ver, dilo tú, ¿con qué empezamos?
Pues empezamos con la gran N roja, Netflix.
Oye, qué bien lo dices, voy a hacer que hoy al menos digas tú cuál es el cambio de plataforma y yo tiro el sonidillo, el logo sonoro. Pues vamos con las novedades que hay dentro de Netflix. Y empezamos con una película de Guy Ritchie en su momento, hace unos años, que tuvo mucho éxito y se viene la serie. Estoy hablando de Gentlemen.
I didn't ask for any of this. The title has no practical value. The business is broken.
Matthew McConaughey, a mí me gustó esta película, ¿eh? Hugh Grant, además el elenco de actores, ojo, que tuvo su éxito, pero que la recordamos por lo bien hecha que está y el desenlace, ¿no?
Es que tiene Guy Ritchie tiene ese toque tan particular, ese estilo desenfadado, esos diálogos tan afilados, tan rápidos. Y todas sus películas, cuando habla de bandas, cuando habla de crímenes y todos los bajos fondos londinenses, en este caso le daba como un toque más de glamour, y de Gentlemen, que se estrenó justo antes de la pandemia de coronavirus y de que se cerraran los cines, funcionó muy bien. Y es que el 7 de marzo llega a Netflix la serie de este universo o de esta licencia, porque hablamos de la adaptación televisiva de lo que hemos comentado, una de las películas de mayor éxito de su director. En esta ocasión cuenta con Theo James, con Kaya Scodelario, con Giancarlo Esposito, que seguro que recordaréis de Breaking Bad o de Mandalorian.
¿Cómo vamos a olvidar ese momento?
Un gran villano, y aparte también uno de los actores que mejor ha sabido reconducir su carrera, porque también está presente en The Boys y en un montón de videojuegos, como el último Far Cry. Pues esta serie nos narra la historia de Eddie Horniman, que es un hombre que hereda de forma inesperada la enorme finca de su padre, y pronto descubre que debajo de ella hay una brutal plantación de cannabis. Junto a esta casa también hereda el imperio del crimen, pero por si fuera poco, se encuentra que hay ciertas tensiones con otros jefes de la mafia de Gran Bretaña, y poco a poco, pues os podéis imaginar, va a intentar vencerlos en su propio territorio, pero el mundo criminal no es tan sencillo. Así que ya sabéis, el 7 de marzo, The Gentleman, la serie. Y si queréis saber más, ojito con esto, no soy ahora de Starship Troopers, pero si queréis saber más, tenéis al final del programa la crítica extensa de mi compañero Xavi.
Sí, Xavi Mogrovejo, que llegará dentro de un ratito. Por cierto, Alberto, ¿te gusta la ciencia ficción?
¡Buah! ¿Sabes qué? Me encanta. Yo esto me lo meto en vena, José. Es mi ¿sí? droga particular.
Yo también, ¿eh? Soy muy, muy, muy fan de la ciencia ficción. Me está gustando mucho Constelación de Apple TV Plus, pero
muy
seguimos.
Buena, ¿verdad, ¿eh? Qué buen argumento.
Está súper bien hecha. Bueno, pero que seguimos en Netflix, ¿eh? No nos hemos ido. Pero estamos hablando de la ciencia ficción porque esto que viene ahora, esta producción alemana, La Señal, tiene que ver, mucho que ver con el espacio, y ahora nos cuenta más Alberto.
Da draußen ist nichts.
Viene en formato de miniserie, ¿verdad? ¿Cuándo, Alberto? ¿Y de qué trata?
Pues hablamos de una producción alemana que se estrena el día 7 de marzo en Netflix y que, curiosamente, José, tiene bastante que ver con Constelación. Y te explico por qué. Nos cuenta una historia bastante extraña porque resulta que hay un astronauta que desaparece sin dejar rastro durante una misión muy importante. Su marido, agobiado, asfixiado por las dudas, decide comenzar a buscar respuestas mientras cría a su hija, completamente solo, porque su mujer se ha perdido. Así que creo que,
¿sí?
Fíjate,
no es exactamente
lo mismo.
No, pero...
Hay obviamente cambios, pero curioso como estas dos series, que la producción Constelación también es de producción europea, han coincidido en el tiempo, cada uno en una plataforma, y creo que es una muy buena noticia para los aficionados a la ciencia ficción.
Sí, las dos, por supuesto, pero la de Apple TV Plus tiene una baza que me parece que se consolida como una de las mejores actrices, al menos dentro de mi ranking particular, que es Noomi Rapace. Es fantástico cómo esta mujer es capaz de interpretar el drama y cómo te la crees en todo momento. Bueno, vamos a creernos a otra dama que parece que las cosas no le salieron demasiado bien. Ojo, que se trata de uno de los estrenos más potentes, ¿eh? Si además os decimos que Eleven, la prota de Stranger Things, Millie Bobby Brown, es la protagonista de esta película, ahora nos estáis prestando más atención. Pues lo que va a contar Alberto seguro que todavía os atrapa más.
Estábamos hablando de la ciencia ficción, pero ¿y la fantasía? Es otro de los grandes géneros que a día de hoy pues llegan tanto a las salas de cine como a las plataformas de streaming. Y es que el 8 de marzo en Netflix se estrena Damisela, que, como bien ha dicho José, es la nueva película de Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, ahora también metida a escritora, porque también tiene un bestseller que está funcionando bastante bien y que dicen las malas lenguas que no ha escrito ella, sino que tenía a una escritora fantasma que se ha encargado de todo. Bueno,
¿ah, sí? Sabéis, no me digas que ha hecho una Ana Rosa.
Una Ana Rosa 100%. De hecho, esta historia, que la dirige el español Juan Carlos Fresnadillo, nos cuenta la historia pues, de una obediente damisela, de una chica que está enamorada del príncipe azul y decide, lógicamente, como suele suceder en este tipo de fábulas, casarse con él. Pero sin embargo, esto que podría ser la oportunidad perfecta para tener una buena familia, salir adelante y ser la reina o la emperatriz de un reino de fantasía, se tuerce. ¿Por qué? Porque resulta que este cuento de hadas, esta fábula, se convierte en una pesadilla y la protagonista descubre que la familia de este apuesto príncipe azul quiere sacrificarla a un malvado dragón para saldar una antigua deuda de sangre. Fijaos cómo se retuercen aquí los habituales pretextos y contextos del género fantástico y se cambia. Bueno, pues esta película, Damisela, llega el día 8 de marzo y también Xavi nos puede contar más al final del programa porque también la ha podido ver en adelanto.
Sé que ahora os puede la emoción y queréis dar para adelante el podcast a la parte de Xavi y escuchar más sobre Damisela, pero paciencia, que os aseguramos que va a merecer la pena la espera con lo que queda todavía por contar y toda la parte de actualidad. Vamos ahora con otra plataforma. ¿Cuál es, querido amigo Alberto?
Es la plataforma de Warner, HBO Max.
Happy Victory Day, man.
Let's get on with it, please, yes.
Debería haber un dicho popular en el que más o menos viniera a expresar que allí donde aparezca Kate Winslet es una garantía de éxito. Pero bien hecho, o sea, una frase bien buscada. Porque lo que estamos escuchando de fondo en la plataforma de HBO Max, Alberto, tiene que ver con esta gran estrella, pero eso es solo una pequeña parte. Los detalles los tienes tú.
Es una pequeña parte porque El Régimen, que es la historia que protagoniza Kate Winslet, que es verdaderamente la auténtica reina del mundo, como se diría en Titanic, es una de las series del año. Y os explico por qué. Estamos ante un drama ácido, que está plagado de humor negro y que nos invita, con esta conocidísima estrella, que conoceréis pues, de un montón de series, sin ir más lejos, de The Mayor of Easttown, que tenéis también en HBO, a ser testigos en esta trama de lo que sería un año dentro de los muros de un palacio muy lujoso, con todas las comodidades que os podáis imaginar, dentro de un régimen pues europeo moderno, pero algo dictatorial. Aquí viene el girito. La serie nos cuenta cómo todo lo que se cree, todo lo que se da por sabido o se da por hecho, empieza a desmoronarse poco a poco, y lo que creían el poder, la gestión de un país europeo, pues no termina de salir del todo bien. Son 6 episodios. El primero ya lo tenéis disponible en la plataforma y, como os decimos, es una muestra de la calidad de esta actriz, de Kate Winslet, y además de cómo produce HBO.
Pues no hay mucho más que añadir. Es una elección casi segura. Vamos a ver si se traduce realmente lo que pensamos. Y cambiamos de plataforma. ¿A cuál, Alberto?
A la plataforma de Jeff Bezos, a la que contiene Amazon Prime, a Prime Video.
A la que va a poner publicidad, a la que... En fin, Amazon Prime. Y si hablamos de grandes estrellas, grandes nombres dentro de posiblemente esa noche de los Oscars, desde luego esta producción también cuenta con grandes estrellas.
Mañana voy a ver a mi madre.
Hola, tesoro. Soy mamá. Solo llamaba para decirte que me muero de ganas de verte mañana. Eres mi angelito.
¿Dura 3 horas, Alberto, esto?
Dura 179 minutos y pues creo eso. Que es una película que hay que tomar con bastante paciencia. Hablamos de Bo tiene miedo, que es una película bastante complicada de digerir, que procede de esa mente preclara de ese director tan aplaudido que es Ari Aster, que es el responsable de Midsommar o Hereditary. Son joyas del terror moderno. Esta Bo tiene miedo es un film que estará disponible el día 8 de marzo en Prime Video. Y ha tenido un recorrido comercial bastante desastroso. No funcionó en taquilla, dividió bastante a la crítica y el público. A mí personalmente hay veces que me encanta la película, que es una auténtica maravilla, y otras veces es verdad que te puede llevar al lado oscuro y pensar un poquito que, madre mía, vaya truño me he tragado. Es una cinta que nos cuenta cómo Bo, que es el protagonista, interpretado por Joaquín Phoenix, es un hombre que va a tener que enfrentarse tanto a sus miedos como sus paranoias al aventurarse en una épica odisea para poder llegar a casa de su madre. Esto es el argumento, la sinopsis. El viaje que recorre este personaje es lisérgico, es una absoluta locura. Por eso os digo que tenéis que echarle un poquito de paciencia. Merece la pena, si es cierto, verla, porque ya que sea que te encante o que te deje totalmente destrozado y no sepas por dónde te han venido los tiros, merece mucho la pena, porque muchas veces las películas complicadas o estas que te exigen cierto compromiso con ya no solo con su trama, sino con lo que te quiere contar o cómo tienes que indagar como espectador a la hora de descifrarlo, pues de vez en cuando merecen la pena. Y ahora, como es cómodo con esto del streaming, que te lo puedes poner en tu casa, no tienes que estar agobiado en el cine, no te has dejado 8 euros o 10 euros para poder ver la película, creo que hay que dar una oportunidad.
Sí.
Sobre todo también para los completistas de Ari Aster, que creo que dentro de unos años echaremos la vista atrás hacia su filmografía y nos encontraremos que tiene un poquito de todo, porque es un director bastante particular.
Sí, estoy en parte de acuerdo, pero invertir tiempo hoy en día es lo más preciado que tenemos. Así que, bueno, que cada uno elija. Yo, desde luego, me cojo esta en un videoclub allá en los años 90. Le doy la vuelta y leo la sinopsis y la dejo ahí sin que me viera nadie. Y me voy de puntillas hacia otra esquina del videoclub. Vámonos al videoclub, no, pero al cine sí. Venga, os invitamos a que cojáis vuestra entrada, cada uno en su sitio, ¿eh? En la fila, el asiento adecuado. Y el haz de luz que se proyecta sobre la pantalla empieza ya a formarse esa magia previa antes de una película y se proyecta Kung Fu Panda 4.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior.
Desde luego, si no cuentan esta vez con Florentino Fernández, hubiese sido un error enorme. Pero no lo han cometido y da gusto escucharte. Lo que no sé, las dudas que tengo, Alberto, es si es la fórmula ya demasiado estirada como un chicle, la de Kung Fu Panda. ¿Tú qué crees?
Pues puede ser, porque es verdad que Kung Fu Panda es una de las sagas de animación de mayor éxito de la historia del cine reciente, que su director se ha tomado su tiempo a la hora de continuar con esta cuarta entrega de la conocidísima saga de animación, de artes marciales, para toda la familia, pero es que habían pasado muchos años desde la última entrega, que es del 2016, si no me equivoco. Y claro, después de tanto tiempo y con DreamWorks, que no ha querido como continuar, y Universal, que se ha centrado pues en Gru, mi villano favorito, o los Minions, o en otro tipo de películas, pues es curioso cómo no ha tenido el empuje o el revival que han tenido otras licencias para llegar a las carteleras. Esta cuarta entrega, como bien dices, tenemos a Jack Black en la versión original, pero tenemos a Florentino Fernández, que es un clásico, dándole vida a Po, el principal protagonista de este panda, que ya no es solo un buen experto en artes marciales o un gran luchador, es que también es maestro. Y esta entrega nos va a contar, pues, prácticamente después de los eventos de la tercera entrega, cómo tiene que convertirse en el líder espiritual del llamado Valle de la Paz. La vida es tranquila, todo parece ir bien, pero de repente aparece una poderosa hechicera que está encarnada en la versión original por Viola Davis, que viene amenazando y exigiendo que Po encuentre y entrene a un nuevo guerrero dragón, porque aquí se van a liar, obviamente, a golpes y a patadas. Creo que es una película ideal para toda la familia. Se estrena este viernes en los cines. Y mira, pues es verdad que ha pasado mucho tiempo sin Kung Fu Panda, pero creo que más de uno de nuestros oyentes y sus hijos y los peques de la casa estarán contentos de ver a este personaje que vuelve a la pantalla grande.
Sí. ¿Irás a verla? Hola, Raquel Díaz, muy buenas.
Hombre, por supuesto.
Sí, no me lo creo. No sé. ¿Sí? ¿Seguro?
Sí, sí, me encanta perfil. El terror, pero soy fan también de Kung Fu Panda. No parezca, pero sí. Me encantan esas pelis de animación, me flipan.
Pues mira, es uno de los pocos casos, junto con Anabel Alonso, el de Florentino Fernández, ¿verdad, Alberto? Muy poquitos casos donde la popularidad de un presentador o que viene de otros sectores dentro del espectáculo, oye, que se pone a doblar al personaje principal y lo hace tan bien que se queda durante el resto de la saga, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar de registro, nos vamos con José Mota y Jorge Sanz en una película titulada Por tus muertos.
Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla.
Bueno, de eso hace ya mucho tiempo.
La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla.
¿Pero siguen vivos?
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué nos cuentas de Por tus muertos?
La verdad es que el título es increíble. Cuando la estaba revisando, digo, madre mía, es que esto es bueno. Pues hablamos de la nueva comedia de Santiago Ayuso, que es el director de la muy exitosa también Ocho Apellidos Catalanes, y nos cuenta cómo los Metralla, que es un grupo de rock ficticio de los años 80, pues como que consiguieron un éxito con su único LP, que se llamaba, o se titulaba, Por tus muertos. Pero justo antes de alcanzar la gloria, pues se disolvieron, cada uno por su lado y el grupo a tomar por saco. Y ahora, en la película, nos cuenta cómo 30 años después tienen la oportunidad para regresar pues por todo lo alto, pero, eso sí, con un concierto espectacular que celebre toda su carrera o corta carrera discográfica, pero con una condición: tienen que reunir a todos los componentes originales de la banda. Pues ya puedes imaginar una comedia española con José Mota y Jorge Sanz y con este director. Creo que tiene todos los ingredientes para haceros en la cabeza una idea de qué puedes encontrar si vas al cine este viernes. A ver,
con todo lo bueno y lo malo que significa eso, en todo lo que es la extensión del significado de lo que acaba de decir ahora Alberto, porque también yo tengo unas cuantas dudas. Oye, que tiene su público, ¿eh? Y por supuesto son opciones distintas para todos aquellos o aquellas que quieran disfrutar de un buen momento en las salas de cine. Vale, pues esto es más o menos lo que teníamos. ¿Hay algo más que quieras destacar, no? ¿O nos vamos a actualidad?
Bueno, tenemos algunas películas que también llegan a la cartelera, como el drama Los Pequeños Amores, la película de animación japonesa Blue Giant o un thriller argentino La Extorsión. Hay un montón de películas, también hay opciones francesas. Es que, ya os digo, muchas veces en vuestro cine más cercano o en el multicine al que soláis acudir, tenéis un montón de películas, un montón de ofertas, más allá de los grandes taquillazos que todos sabemos que están ahí disponibles siempre. Echadle un vistazo, porque creo que podéis encontrar siempre, y eso siempre lo digo, vuestra próxima película favorita cuando vayáis al cine.
Eso es. Pues mientras escuchamos otra vez el jingle de Movie Record, que siempre estará con nosotros en el imaginario popular, sobre todo de una cierta época, nos vamos a la actualidad junto con Raquel Díaz, que ya la habéis escuchado. Tenemos que contar unas cuantas cosas. Por ejemplo, la semana pasada es que fue de lo que más se habló en redes sociales y aquí tuvo su parte de protagonismo en la edición anterior de Ya Verás. Estamos, por cierto, en la número 34 de Ya Verás. Estoy hablando de Dune o Dune parte 2, que lo ha petado.
Cine, series y novedades en streaming. Ya Verás.
La película en sí se había gastado Warner, ni más ni menos, y Legendary Entertainment, corrígeme si me equivoco, Alberto, 190 millones de dólares. Pero es que en un fin de semana, en tres días apenas, han llegado a recaudar más de 179 millones de dólares. Es decir, lo comido por lo servido casi. Tantas gallinas entran como salen. Quiero decir, que y todavía le queda todo el recorrido. Podemos hablar de éxito grande, ¿no?
Podemos hablar del primer gran blockbuster o el primer gran éxito en la taquilla de lo que llevamos de 2024. Y bien lo dices, y lo que le queda, porque si nos vamos a los datos actuales en este momento en el que estamos grabando esta edición de Ya Verás, la película ya va por 182 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Pues teniendo en cuenta que el presupuesto, la promoción, se calculaba o se había filtrado que estaba en torno a los 190 millones de dólares, más los 100 millones de promoción, 290, haciendo la cuenta rápida y ligera, creo que estamos ante una muy, 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 muy probable buena baza de cara a mantener una licencia en el futuro por parte de Warner Bros., que siempre está ansiosa de buscar películas que cautiven la imaginación de los espectadores, que lleven a la gente a las salas y que pues, se hable de ella. En el caso de Dune parte 2, hemos visto cómo tanto la promoción previa con todos los actores, tanto con Timothée Chalamet, como con Zendaya, como Florence Pugh, como Austin Butler, todos los que se mostraron durante las diferentes premieres y estrenos a lo largo del mundo, eso ha generado un interés en la película, con una primera parte que también hay que decir que funcionó muy bien en taquilla, recaudó más de 400 millones de dólares en un momento muy delicado con la pandemia de coronavirus, con los estrenos simultáneos, que también te acordarás en HBO Max, que había mucha gente que criticaba esto de estrenar una película en streaming y en cines al mismo tiempo. Esta se ha estrenado solo en cines, ha demostrado, que creo que es importante, que la experiencia cinematográfica, a lo que Christopher Nolan o el propio Denis Villeneuve lo remarcan una y otra vez, es muy importante a nivel cultural. Cuando tú ofreces grandes historias con grandes repartos, en este caso basándose en una novela importantísima para el género de la ciencia ficción, la gente acude. Y es muy curioso esto que dices de las redes sociales y del debate, porque también la película ha generado, y esto Raquel también lo puede demostrar, porque estamos todo el día pasándonos memes y historias, ha generado una especie de fandom o de diversión con memes, con historias, con chistes, que creo que también le ha hecho muy bien y está convirtiendo pues Dune en un auténtico pues debate social, o como queramos llamar, o el momentum, que también solemos decir aquí mucho en el podcast Ya Verás, porque creo que esto a Warner le interesa. Y creo, también hay que remarcar esto, que esos rumores que decían que Denis Villeneuve tenía más o menos la arquitectura o la estructura de una Dune tercera parte, que se basaría en la segunda novela de Frank Herbert, El Mesías de Dune, y que también recogería elementos de Hijos de Dune, la tercera de la trilogía original, Esto Legendary lo ha tomado muy en cuenta, estarán ya haciendo números y si la película sigue recaudando lo que está recaudando y monetizando lo que está monetizando, no me extrañaría que dentro de 15 días, un mes o un par de ellos empiecen a decir ya tenemos luz verde, damos el visto bueno y la tercera entrega de Dune, que no será una película que se estrene pronto, que eso también lo ha dicho el realizador canadiense, que no es su proyecto prioritario, acabará tomando forma y se acabará haciendo realidad. Y yo, como aficionado a Arrakis y a todo lo que significa Muad'Dib y Lisan al-Gaib, yo estoy ahí el primero.
Es que es la misma fórmula que las series. Si sigues una serie durante dos temporadas y dices, ¡ay, no han tenido audiencia suficiente! La cancelamos. Te dejan ahí con todas las ganas, claro. Esta película es la segunda parte. Viene de algo que ya se explicó en la primera y que va hacia una tercera. Como no haya una tercera película, es que no me gusta esa fórmula, ¿eh? A mí me gusta que las cosas empiecen y acaben.
En cierta manera, esta adapta a la primera novela y es verdad que es conclusiva, pero como este director es bastante cuco y ama esta saga, se ha dejado ciertos hilitos, ciertos elementos para entroncar con una hipotética tercera parte y aparte el reparto, que lo adora como si fuesen verdaderos Fremen, ¿no? Al Mesías, están completamente locos con él y han dicho que con él van a muerte. Y si hacen una tercera parte, estarán ahí tanto Timothée como Zendaya, etcétera, etcétera.
¿Cómo tú vas a muerte con Jurassic World? Porque a la mínima es que lo metes en el guión del programa o en Vandal Random. Es normal, ¿eh? Es una de las sagas más exitosas y que más seguidores tienen, una de las que más seguidores tienen en todo el mundo. Raquel nos da detalles sobre la filtración del título de la nueva película de Jurassic World.
Pues la verdad es que tenemos noticias emocionantes desde la jungla de asfalto de Hollywood, donde unos gigantes prehistóricos se están preparando para una nueva invasión. Sí, estamos hablando de la última entrega de una saga que, como bien decías, ha cautivado nuestros corazones desde los años 90, Jurassic Park. Y esta vez parece que nos van a llevar a un terreno nunca antes explorado. Lo cierto es que Universal Pictures está moviendo fichas gigantescas y está acelerando el paso hacia una nueva era, literalmente. La próxima película promete una mezcla explosiva, dinosaurios y terror, tomando con inspiración un clásico del cine de terror de John Carpenter como es 1997 Rescate en Nueva York, con Carl Russell de Snake Plissken. Por ejemplo, yo no me imagino un poco, ¿no?, con esta especie de sinopsis, esto que se ha filtrado, podríamos ver en esta futura película a un grupo igual de supervivientes liderados por una figura parecida a la que interpretó Carl Russell. En plan, supervivientes a lo Cadillacs y dinosaurios, por ejemplo, algo así, o sea, sería una completa fantasía. Además, para los fans de una galaxia muy, muy lejana, Gareth Edwards, el visionario detrás de Rogue One, una historia de Star Wars, estará al mando en esta nueva película. Pero esto no es todo. El guión viene de la pluma de David Koepp, quien parió Parque Jurásico y Mundo Perdido. Es decir, debemos esperar un guión que capture la esencia de estas primeras películas, pero con un toque más modernito, ¿no? Y aquí es donde ya voy a entrar, voy a desvelar el título que se ha filtrado, que lo ha filtrado de hecho un conocido insider de Hollywood, que es Daniel Richman. Y esta película, nueva película, llevará como título Jurassic City. Y su producción, en teoría, ¿no?, como se ha dicho, comenzará en julio. Este nombre nos sugiere una trama que, bueno, ya es verdad que brevemente, muy brevemente, se pudo disfrutar, se pudo ver el mundo perdido cuando el T-Rex campaba a sus anchas por San Diego, causando un poco el terror. Pero vamos a imaginar una gran ciudad llena de coches, atados, cobullizo en general y añadidos dinosaurios. Pues el resultado, un escenario apocalíptico donde el ser humano, nosotros, ya no estamos en la cima de la pirámide alimenticia. Y aunque algunos ya estaban especulando, ¿no?, que este título igual no era el definitivo, como ha pasado con otras producciones, mismamente Superman Legacy, que ha cambiado su título a Superman, por ahora se mantiene así. Bueno, según ha comentado este insider, no hay una confirmación oficial, pero bueno, nos tenemos que quedar con estos datos. Y bueno, este nuevo enfoque, la verdad es que parece reflejar cómo la franquicia, ¿no?, de nuestra franquicia favorita de dinosaurios, ha evolucionado desde los confines de la isla Nublar, donde les vimos crecer, ¿no?, la vida abrirse camino allí, a un mundo donde, bueno, parece que nos van a meter a los dinosaurios en una vida cotidiana, un mundo de terror y, bueno, para algunos que nos gustan los dinosaurios, también un poco gustosito este terror, que en teoría podremos ver en el cine, según se ha dicho también, el 2 de julio de 2025. O sea, queda bastante todavía. Y un dato también, que además he mencionado la película Superman, es que si se mantiene esta fecha, coincidiría en el tiempo con el estreno de Superman del nuevo universo de DC James Gunn. Ahí es nada, ¿eh?
Ahí es nada. Y tampoco es pequeña cosa lo siguiente que vamos a contar. Y es que esto de el dinero, el negocio, si hay beneficios... Ya sabes, Raquel, que ahora mismo se está mirando con lupa todo para que sea el beneficio máximo. Bueno, pues Paramount comienza con los recortes, ha anunciado una nueva política de reducción de presupuestos y esto, Alberto, lo que seguro que va a afectar es a la calidad de las pelis y las series, ¿no?
Pues este gran estudio de Hollywood, uno de los más importantes, junto a Universal o Warner, tiene una táctica que ha estado probando durante las huelgas de Hollywood, que fue un momento en el que la industria pues estaba buscando la manera de sobrevivir o apuntar al futuro, pero claro, obviamente ni los guionistas ni los actores estaban de acuerdo con esas tácticas o esos movimientos que se estaban empezando a ver por parte de los estudios. El uso de la inteligencia artificial, el empezar a recortar costes, el promover en cierta medida una precariedad laboral para todos los profesionales que mantienen viva esta industria del séptimo arte y de la pequeña pantalla. Pero ya sabéis cómo son las empresas, ya sabéis también cómo funciona el mundo del cine, y Paramount, en su última reunión con los accionistas y en boca de los responsables del estudio, Bob Bakish y Naveen Chopra, han sido muy claros y dicen que tienen la clave para reducir los costes tanto en televisión como en el mundo del streaming y también recortar presupuesto en el cine. ¿A qué se refieren? No han dado detalles específicos. Obviamente, si tienen la clave o el secreto o han estado probando fórmulas, algo tiene que haber, o han encontrado una manera de ser financieramente estables o más o menos rentables. Pero sí es cierto que, teniendo en cuenta cómo a día de hoy en Hollywood, y lo hemos visto en el caso de Dune o en el caso de Misión Imposible, Sentencia Mortal Parte 1, que ahora le han cambiado el título y que de hecho es de la propia Paramount, a veces cuando le das mucha manga ancha a las películas y empiezas a dejar una gran cantidad de dinero o a invertir una gran cantidad de dinero en las mismas, ya sea por sueldos, por promoción, por presupuesto o por un montón de factores anexos a lo que es hacer una película a día de hoy, estrenarla en cines y promocionarla, cuando empiezas ahí a alimentar tanto que tienes que rentabilizar sí o sí esa inversión en las dos primeras semanas o las tres primeras semanas del circuito de cines, ahí tienes un problema. Universal se ha dado cuenta y con la saga Fast va a empezar, y nunca mejor dicho, a frenar y a quitar el pie sobre el acelerador. Y Paramount también lo hará en sus producciones televisivas y en sus producciones cinematográficas. También os digo, intentad pensar por un momento en que quién va a ser el ejecutivo que le va a decir a Tom Cruise que la próxima secuela de Misión Imposible va a tener menos dinero que la que tiene ahora. Creo que habrá, obviamente, excepciones o habrá pequeños asteriscos dentro de todo este organigrama que es mantener un gran estudio. Pero es muy curioso cómo destacan estos productores, estos ejecutivos, dos casos muy concretos, como el del remake, una adaptación musical de Chicas Malas, o la película de Bob Marley, One Love. ¿Por qué? Porque son cintas que han costado poco dinero, que han rentabilizado muy bien en taquilla y que, según estos ejecutivos, van a ir acompañando o intercalando a grandes estrenos que a lo sumo habrá como dos o tres al año por parte de este estudio. Y luego un apunte. Seguro que recordaréis que aquí en Ya Verás hemos dicho cómo las propias plataformas de streaming están virando hacia un formato en directo, hacia producir realities, concursos. Prime Video, con Operación Triunfo, ha tenido un gran éxito de audiencias, ha tenido un gran seguimiento a nivel social, a nivel de redes, y les ha funcionado la fórmula, tanto que van a repetirla otra vez con una nueva edición. Netflix también lo ha hecho, pues, con concursos como el del reality del Juego del Calamar, y dentro de poco tendremos también un partido de tenis con Rafa Nadal y Alcaraz. Y es que Paramount va a empezar también a promocionar estos servicios de streaming en sus plataformas. Paramount Plus en Estados Unidos y aquí Sky Showtime, aunque veremos si nos llega algún tipo de este contenido. Y es empezar a producir programas en directos o cosas que nos permitan engancharnos a esa plataforma un día concreto a la semana que es lo que más quieren todos los portales de streaming.
Vamos,
más
como la...
cautiva la audiencia.
Como la telelineal.
Exacto. Exacto. Un día a la semana para que tengas ahí tu cita con tu programa, con tu documental, con tu docu-reality o reality preferido y que te apuntes una y otra vez para que vuelvas con, de forma asidua a iniciar sesión en, el, en la plataforma. Y creo que, claro, la inversión será mínima dentro de lo que cabe y al mismo tiempo bastante interesante por parte de la empresa que lo que busca es rentabilidad, dinero y sacarle el partido a todos los suscriptores de una plataforma o espectadores en una sala de cine.
Bueno, pues ahí está otro de los titulares que forman parte de todo el conjunto de ellos que hay en la web de Vandal, en el apartado de Vandal Random. Ya os lo recordamos cada semana. Esto es una pequeña muestra, la más una de las más importantes o lo que hemos considerado más destacado para comentaros. Y seguimos con la plataforma de Jeff Bezos. Seguimos en Amazon Prime Video porque Los Anillos de Poder tendrá tercera temporada y sus creadores firman un acuerdo con esta plataforma. Alberto.
Sí, esto ya sabes que aquí ya me toca la patata porque todo lo que tenga que ver con la Tierra Media pues es algo especial para mí y pese a las dudas, pese a los rumores, pese a ciertos youtubers un poco agoreros que decían que El Señor de los Anillos de Poder, la serie más cara de la historia, una de las grandes apuestas de Prime Video no iba a tener una tercera temporada porque sí, habían rodado la segunda, pero no iba a tener continuidad porque la gente no la apoyaba. Pues bien, Prime Video, Amazon Studios, que también forma parte del conglomerado de Metro-Goldwyn-Mayer, que compraron hace unos años por una auténtica burrada de dinero, han firmado con Patrick McKay y J.D. Payne, que son los showrunners de esta serie de fantasía, un acuerdo ya no solo con su nueva productora que acaban de fundar, sino también han empezado a darle un poquito de manga ancha a lo que sería la tercera temporada de Los Anillos de Poder. Y diréis, ¿la tercera? Bueno, ¿y qué pasa con la segunda? Porque la primera se estrenó en 2022. ¿Y la segunda? La segunda, también han destacado desde fuentes oficiales, se estrenará a finales de este año. Mi apuesta, septiembre, octubre, noviembre, creo que pueden ser fechas muy propicias para estrenar las nuevas aventuras en la segunda edad, con Galadriel, con Sauron y la Forja de los Anillos de Poder. También hay que destacar que de forma oficial no está garantizada, o podríamos decir no está anunciada, mejor dicho, la tercera temporada, pero que sí han empezado a trabajar en ello. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos sacar entre líneas? Pues esta noticia que publicaban en The Hollywood Reporter por un periodista bastante reputado dejaba caer que sí, que es verdad que la segunda temporada se extenderá a finales de año y es muy probable que la tercera tanda de episodios o esa renovación, como se conoce en el argot del mundo de la televisión, se anuncie coincidiendo con el estreno, pues para darle más bombo, para darle también al espectador la certeza de que estas historias de la Tierra Media y basadas en el universo de Tolkien van a continuar, así que es muy probable que el anuncio se lo guarden, el anuncio oficial, repito, se lo guarden para un poquito más adelante, pero estos creadores ya empiecen a trabajar en los guiones, empiecen a trazar las líneas maestras en la sala de escritores o de la sala de guionistas y marquen el futuro a seguir por esta serie de fantasía que creo que, pese a que ha sido muy criticada y ha dividido bastante al público, sí es cierto que los números han salido, que el presupuesto se nota y que vamos a seguir viendo aventuras en la Tierra Media durante varios años.
Que así sea. Y también que así sea de esperadísima y de éxito. A ver si por lo menos nos queda el gran gusto de disfrutar de una serie a la altura de las películas o más. Estoy hablando de Harry Potter porque a pesar de que siguen buscando showrunner, Raquel, parecería que tienen una fecha aproximada para su serie en HBO, ¿no?
Efectivamente, tenemos noticias mágicas directamente venidas de Warner Bros. Discovery. Y básicamente HBO, que es donde se va a emitir esta nueva serie, ¿no? Esta serie que va a revivir el mundo de Hogwarts, estará de regreso las aulas de esta escuela de magos, los pasillos secretos e incluso los duelos de hechizos, porque este universo prepara ya un renacimiento espectacular, aunque queda todavía showrunner, que se está ¿no? pensando entre tres en concreto. Se ha anunciado ya este reboot de la saga en forma de serie televisiva y hay una buena noticia también que va a contar, o sea, no solo va a respetar en lo máximo posible la esencia de los propios libros, sino que va a contar incluso con la participación del autor original de J.K. Rowling para tener esa fidelidad inquebrantable, porque no solo van a intentar captar, ¿no?, a nuevos fans de Harry Potter, sino que al final hay un fandom muy, muy, muy importante que además es bastante exigente, ¿no?, con toda la interpretación que se va a hacer y que obviamente pues tendrá al cast, al elenco original en mente. Su estreno está previsto para 2026 por ahora, si no va a haber ningún estreno. Y está pensado obviamente exclusivamente su estreno en Max, conocida en España como HBO Max, la plataforma. Y este proyecto además pretende extenderse a lo largo de una década, o sea, hablamos 10 años de Harry Potter, que es una auténtica barbaridad. Que es verdad que las películas duraron también muchos años, o sea, vimos a los chicos crecer, ¿no?, un poco ante nuestros ojos, y supongo que es un fenómeno que se quiere repetir también en la serie, que de hecho es muy importante además para el fandom que decía Harry Potter, por eso mismo, por la vinculación que tienes al final habiendo visto crecer a estos personajes. Y bueno, el plan por ahora que tiene Warner es coger de cada libro hacer aproximadamente una temporada. Por ahora son los planes que hay iniciales, ya digo que como son 10 años vista, pues puede haber todavía cambios. Y básicamente, ¿quién liderará este monumental proyecto? Lo que decía al principio, hay tres candidatos. Está primero Francesca Gardiner de Succession, Tom Moran de La Hora del Diablo y Caitlin Jordan de Dos Balas Muy Perdidas. La decisión final de cuál será el showrunner entre estas tres personas, que, como he dicho, ya han demostrado su valía, ¿no?, con la producción que he señalizado, se espera que en junio ya sepamos cuál lo va a liderar. Y bueno, tienen estos meses para ir perfeccionando sus propuestas, para ver cuál deciden cuál va a ser. Y básicamente, por ejemplo, el CEO de Warner, David Zaslav, compartió el entusiasmo, ¿no?, por reintroducir esta franquicia tanto a los nuevos, ¿no?, Potterheads, como contentar a los antiguos. Y además también se ha querido pronunciar Daniel Radcliffe, que todos conocemos como el Harry Potter clásico, ¿no?, del cast antiguo. Y básicamente él ya ha adelantado, ¿no?, que no tiene intención de aparecer en esta serie. Él quiere pasar el relevo completamente y además ha puntualizado que, obviamente, imagínate, ¿no?, ser tú este nuevo Harry Potter, que te toque toda esta presión y que haga, aunque sea un cameo, Harry Potter antiguo, ¿no? Pues obviamente le iba a hacer sombra y él ya ha señalado que precisamente es lo que no quiere hacer, quiere pasar de nuevo completamente y que sea todo un reinicio desde cero, que no tenga que ver y que se vuelva a contar la historia sin haber estos vínculos, ¿no?, con los que siempre se espera, unos cameos, unos pequeños guiños. Y bueno, pues esta noticia abre una puerta, ¿no?, a un nuevo elenco del que obviamente no se sabe nada. Primero supongo que será el showrunner y luego irán avanzando, ¿no?, en esta producción para ir comentando más detalles. Y bueno, hay bastante optimismo, por lo que digo, por contar tanto con la autora original como todos los datos que tenemos, que parece que se lo están tomando muy en serio. Y bueno, el futuro, ¿no?, de esta serie a 10 años vista, pues luce tan brillante, ¿no?, como la magia en el mundo de Harry Potter. Así que bueno, veremos, ¿no?, iremos informando de las próximas noticias, que seguro que serán estupendas.
Pues gracias por la información, Raquel, y terminamos este bloque de actualidad con The Walking Dead. ¿Qué ocurre con esta serie y qué ocurre también con su director? Es que no sabe poner punto y final.
No, quiere que la serie sea eterna. Y cuando decimos eterna, no es ninguna figura retórica ni ningún adjetivo que nos hemos inventado. No, quiere que continúe durante toda la vida. ¿Por qué? Porque dice que el cómic de Robert Kirkman, en el que se basa gran parte de la serie troncal, que esta sí concluyó en su momento, después de un montón de temporadas, y con ciertos altibajos en audiencia y en cuanto a términos relativos al éxito, terminó esa, pero es que llevamos 2 o 3 años con un montón de spin-off y lo que se llama en el argot televisivo también series sucesoras. Tenemos The Ones Who Lives, que es la serie con Rick Grimes y Michonne, que de hecho se está estrenando ahora en nuestro país a través de AMC, la cadena de suscripción. También tenemos el spin-off de Daryl Dixon, viajando ese Norman Reedus a Francia, con una Francia también posapocalíptica llena de zombies, y esa The Walking Dead, The City, con Negan y un montón de personajes, ¿no? Y Maggie. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, estas series son relativamente baratas de producir, generan mucho hype entre el fandom, ¿no? de los seguidores de este mundo de no muertos. Y claro, si tenemos en cuenta que es una serie que tiene unos ingredientes que se pueden replicar en diferentes ambientaciones, que tienes personajes muy, muy carismáticos, pues es normal que Scott M. Glimp, que es el productor, director creativo de este universo lleno de caminantes, pues cree, y esto lo ha dicho de forma sincera, que puede durar para siempre. De hecho, el propio autor de las novelas gráficas, Robert Kirkman, dejó caer alguna que otra vez que esto era como una película de zombies, este universo de Walking Dead o Los Muertos Vivientes, como también se le conoce aquí en España en sus ediciones gráficas, que era como una película de zombies que nunca termina. Pero claro, el cómic terminó, la serie principal ha terminado, tenemos los spin-offs y parece que él no quiere soltar la panoja. Y una cosa muy curiosa que dice en sus declaraciones, y es que piensa muchas veces que, claro, puedes mantener una serie a lo largo de mucho tiempo, en un montón de temporadas, pero siempre llega un hastío por parte del público, como un cansancio. Pero si tú finalizas una temporada o finalizas unas temporadas y un formato de una serie o una historia y luego empiezas otra completamente distinta, pero con los mismos ingredientes, ahí un poco variados, pues que el público no se cansa. Así que bueno, creo que todavía nos queda The Walking Dead para rato y que más allá de Daryl Dixon, que tiene una segunda temporada confirmada, por cierto, Dead City, que os comentaba, o The Ones Who Live, que es la de Rick Grimes, que nos cuenta qué sucedió después de que desapareciera de la serie por completo, creo, José, que nos quedan zombies para aburrirnos.
Los zombies serán eternos, pero el tiempo de Alberto no lo es. Y por primera vez, que nos sirva de precedente, como tiene algo muy interesante que ya nos explicará, que tiene que asistir en los próximos minutos, vamos a dejar que se nos vaya del programa antes de tiempo, porque siempre me suele acompañar hasta el final de cada edición. Me quedo con Raquel y ahora enseguida vamos a saludar a Xavi. Oye, Alberto, un placer, hasta dentro de unos días, un abrazo y semana de Oscars, poca broma, ¿eh?
Madre mía, estoy ya nervioso y preparando planes para el fin de semana porque no hay cosa que me guste más que preparar ahí mis palomitas, mi bebida y sentarme a disfrutar de una de las grandes noches para los aficionados del cine y del séptimo arte. Y sí, José, yo creo que lo que voy a ver ahora puede ser interesante. Bueno, ya
nos hablaré. Explicarás.
Ya les contaré.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Ya verás.
Y se incorpora Xavi Mogrovejo. Hola, Xavi.
Hola, muy buenas.
Oye, que tenemos esta semana alguna introducción, alguna novedad bastante interesante en las plataformas de streaming, pero no solo eso, sino todo lo que hemos contado anteriormente. Tú te lo has perdido, sé que lo vas a escuchar después cuando tengas un ratito y te deje el niño, pero ahora, si te parece, vamos a hablar de tres productos audiovisuales. En este caso, de una peli llamada Damsel, que se estrena esta semana, lo contó antes ni más ni menos que Alberto, en la sección de novedades de las plataformas. Luego nos iremos a un estreno que nos va a dar detalles Imaginary, nos va a dar detalles Raquel, son de esas películas que le gustan, de miedo, está producida o coproducida por Blumhouse, y acabaremos con Gentlemen, pero que también hemos hablado hace un momento. Pero vamos con la película Damsel y este es uno de sus trailers.
Son las condiciones del enlace con el príncipe. Lo necesitamos. Tu pueblo te necesita.
Ahora es importante que me escuches. Esta gente no es de fiar. Que sean de la realeza no significa que sean buenas personas.
Ahí ya en el tráiler, Xavi, se nota, se escucha lo que va a ser un poco el argumento principal de este estreno, en el que tenemos como estrella, lo dijimos antes, a Millie Bobby Brown, que yo creo que va a hacer un papel enorme, ya nos lo confirmarás ahora. Se estrena el 8 de marzo y podemos llamarlo pues Damsel o Damisela, que es la traducción, ¿no? Venga, cuéntanos lo que has visto, qué has visto, ese análisis que Estábamos esperando a que llegaras para que nos lo contaras.
Pues sí, yo también tenía ganas de hablar de la película, la verdad. Pudimos verla en adelanto gracias a Netflix. Y efectivamente estamos ante una producción que apunta a ser, digamos, una gallina de los huevos de oro para la plataforma mencionada, con Millie Bobby Brown como estrella principal. Ahora que Stranger Things está llegando a su final, Enola Holmes lo está petando con cada película que saca, pues Netflix ha querido darle otra película más a esta joven estrella para que continúe pues aumentando el catálogo de la plataforma y dando pues contenido de calidad. El tema es, ¿qué tipo de calidad ha dado Damsel a la plataforma?
Espera, pero yo incluso te haría otra pregunta, que es... ¿Es divertida la peli? ¿Te lo pasas bien?
Sí, yo creo que te lo puedes pasar bien si te lo tomas a veces como una comedia. Que no
¿Ah, sí?
sé hasta qué punto es bueno eso.
¿Que tiene esa mezcla de terror con comedia o...?
No, el tema es que Damsel intenta ser una película, que te diría yo, de supervivencia, como podría ser esas clásicas que veíamos a Héroes contra Monstruos, donde pues aquí el máximo referente pues sería Arnold Schwarzenegger contra Depredador, ¿no? Incluso Sylvester Stallone en su día, en una de las películas de Rambo descartadas, quería enfrentarse a otra criatura para demostrar pues ese heroísmo que tenía en pantalla. Aquí se sitúa a Millie Bobby Brown con una historia que recuerda muchísimo a La noche de bodas de 2019, en una historia en la que interpreta a una damisela que se casa con un apuesto príncipe, pero lo que tenía que ser un cuento de hadas, pues como lo conocíamos hasta ahora, se convierte en una pesadilla cuando ella cae en un pozo terrorífico, en un pozo, en una cueva donde hay un dragón. Se supone que esta familia pues echa a las esposas, ¿no?, de sus príncipes a ese dragón como una especie de sacrificio. Entonces, a partir de ahí, el relato pues es pura supervivencia. Vemos a Millie Bobby Brown buscarse la vida, buscando armas, encontrando maneras de beber agua, de escapar del dragón, de mil historias, que tampoco lo quiero explicar todo para no hacer spoilers, para sobrevivir, salir de allí y huir de la pesadilla. El tema es que la dirección de Juan Carlos Fresnadillo, un director español que se encargó de 28 semanas después, la secuela de 28 días después, que ahora mismo tiene una secuela en marcha que se llama 28 años después. Tiene un poco ese toque de especialización en terror, en género fantástico, y aquí se intenta aplicar un poco, pero sin demasiado éxito. Es decir, la película está, no voy a decir infantilizada, porque no lo está, pero sí rebajada a un tono similar a las películas del Hobbit, porque recuerda muchísimo a la segunda entrega de esa trilogía bastante criticada de Peter Jackson, en la que Bilbo Bolsón mantiene una conversación con Smaug, el dragón que protege la montaña de los enanos. Es un poco ese juego, digamos, el que busca Juan Carlos Fresnadillo, el jugar un poco entre entablar un poco una relación, evidentemente, de cacería entre Millie Bobby Brown y el dragón, y jugar un poco con escenas que den un poquitín de mal rollo con esos toques fantásticos. El tema es que en sí el envoltorio es muy de cuento de fantasía, que al fin y al cabo es a lo que hace referencia, ¿eh? Eso no es criticable. Pero es un cóctel que no termina de funcionar, porque Millie Bobby Brown funciona súper bien en productos, digamos, parecidos a Stranger Things, que podrían ser más parecidos a ciencia ficción, donde ella toma un tipo de protagonismo que va ligado a un grupo de personajes, que en este tipo de obras que va en solitario contra un bichejo enorme y tiene que convertirse pues en una heroína, ¿no? La película en sí, como comentabas, a ver, que si era comedia, que te decía yo, a ver, es que tiene secuencias que no consiguen transmitir lo que deberían, y ahí es cuando seguro que muchos espectadores van a saltar con la típica carcajada, porque eso nos ha pasado a todos en el cine. ¿Es un producto fallido en general? No es un producto fallido. Pero teniendo en cuenta el reparto que tiene, está Ray Winstone, que es mitiquísimo en el género de mafias, Robin Wright, Angela Bassett, la propia Millie Bobby Brown, pues hombre, la verdad es que es una película de la que te esperas muchísimo más de lo que da. Si te lo tomas como un cuento de hadas alternativo y te encanta Millie Bobby Brown y quieres verla dándole zurras a un dragón o viendo cómo huye de un dragón que le da zurras, entonces esta es tu película. Pero si buscas algo parecido a esa noche de bodas, que sí que era bastante más gore, bastante más violenta y con toques más terroríficos, yo creo que aunque la propuesta sea similar, te vas a llevar un chasco seguro.
Oye, pues más claro no lo puedes decir, desde luego. Gracias por esa sinceridad. A mí me parece un producto que se deja consumir fácilmente. Tampoco espero que sea una obra de arte, pero por eso te preguntaba antes, ¿es entretenida, divierte? Porque si ya consigue eso, pues tampoco le voy a pedir mucho más, pero allá cada uno de los oyentes que decida después de las palabras de Xavi Mogrovejo, que se ha estrenado, viene pero con una fuerza, a ver qué nos cuenta luego de la serie de Guy Ritchie. Ahora de momento vamos a pararnos en un amigo imaginario que fue abandonado en una casa. Luego ese amigo imaginario parece que se tomó la venganza por su cuenta. Hay una pregunta primero que te tengo que hacer sobre Imaginary, Raquel, y es ¿dónde está disponible? A ver, se estrena el 15 de marzo, pero ¿lo hace en cines, en plataformas de streaming? Es la duda que tengo.
En cines, en cines.
¿Cómo te sientes al volver?
Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz.
¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chauncey.
¿Una gincana? ¡Qué divertido!
Chauncey dice que no puedes jugar con nosotros.
¡Uy, el Chauncey! ¡Qué mala leche tiene, Raquel! Y eso es lo que creo que vamos a ver durante el resto de la peli, ¿no? Cuéntanos.
Básicamente vendría a ser esta película Imaginary como el hijo de Five Nights at Freddy y Megan, pero sin el carisma de los autómatas y sobre todo sin la mala leche de Megan, que era como un poco el punto fuerte. Y además sin ese toque, lo que hizo además la volvió tan viral, de los bailecitos de TikTok, porque de hecho Imaginary no tiene nada que viralizar. Hablando de amigos imaginarios, del osito que aparece en la puerta, además en el póster y en el tráiler, que da, bueno, tiene que dar mal rollo. O sea, lo da en el tráiler incluso más que en la película. Y ni siquiera este osito misterioso, que resulta durante el film bastante anodino y básico, y fíjate que es el centro del film, logra causar el terror esperado. De hecho, el propio muñeco, que la verdad hubiera sido un puntazo que diera bastante más mal rollo, es tan básico que si buscaras imagen, ¿no?, de oso de peluche en Google, las primeras que te salen son muy parecidas. O sea, ni siquiera el diseño parece que se han esmerado para darle, ¿no?, como pasa con otros muñecos, como el muñeco Chucky, ¿no?, que tiene como ese aspecto, ¿no?, que da mal rollo, que le vuelve tan icónico. Este nada, es como muy, muy basicote. El director de esta película es Jeff Wadlow, responsable de la secuela de Kick-Ass, de Kick-Ass 2, que de hecho lo han escogido porque pegó ya un pelotazo con Verdad o Reto, pero no por las buenas críticas, porque de hecho esta película tuvo críticas más o menos mixtas, pero balanceándose más hacia que era un poco mala, sino la razón de por qué fue el pelotazo es porque costó 3,5 millones de dólares y llegó a recaudar 95,3. Entonces Blumhouse ha visto, pues ha dicho, bueno, vamos a ver si repetimos esto, ¿podría vivir algo así Imaginary? Pues la verdad, después de lo que he visto, yo creo que no. Parece que la burbuja de Blumhouse está pinchando un poco, o por lo menos está deshinchando más bien. Se nota que hay cierta fatiga al terror, sobre todo al terror de plantilla que viene dando, ¿no?, esta productora, este estudio. Y básicamente la película Imaginary es un relato en el que la actriz de Wanda Wise interpreta a Jessica, una ilustradora de cuentos para niños que regresa a la casa de su infancia para ver si puede inspirarse para sus próximos proyectos, que la verdad es que andan un poquito atascados. Allí vuelve con su pareja, que está interpretado por Tom Payne, que bueno, a muchos les sonará de que hizo de Jesús en The Walking Dead, y la hijastra de este, pequeña, que se encariña de este amigo imaginario, ¿no?, que es el pilar fundamental, que casi protagoniza, ¿no?, la película, que está personalizado en el oso asset básico este que mencioné. Y bueno, incluso las propias historias de los cuentos, ¿no?, de la protagonista se llegan a entremezclar con la realidad para, sobre todo, más que generar mal rollo, screamers, ¿no?, que al final muchas veces en las críticas de ciertas películas de Blumhouse se menciona que a veces se pasan con esto. Han bajado un poco, ¿no?, la cantidad de screamers que tiene el film, pero sigue siendo un recurso bastante utilizado. Y básicamente es la típica historia de un muñeco siniestro que le manda a hacer cosas cada vez más siniestras a la niña de la familia, y obviamente tiene toques paranormales del más allá al que nos tiene más que acostumbrados Blumhouse, que de hecho cualquier día es que no me extrañaría que hicieran una especie como de Infinity Wars a lo Marvel, pero con los monstruos de todas sus películas ahí juntos, ¿no?, causando el terror. Y bueno, en resumen, la película comienza aportando algo de tensión, sobre todo en los primeros momentos. O sea, de hecho es que empieza bastante fuerte, que yo pensaba que era un tono que se iba a mantener, pero de repente va como bajando. En vez de tener subidas o bajadas, subir hacia arriba, empieza más fuerte y va un poquito en caída. Visualmente es correcta, eso sí, como nos tiene acostumbrados también el estudio, pero le falta esa esencia, carácter y sobre todo, que es lo que a mí personalmente más me duele, terror. Le falta bastante terror.
Bueno, es una película que se ha retrasado un mes porque estaba previsto el estreno el 2 de febrero. Lo que pasa es que con la huelga que hubo de SAG-AFTRA en el año pasado, pues bueno, se retrasó unas semanas. 13 milloncejos de presupuesto. A ver, yo creo que está bastante bien y 104 minutos de duración. O sea que si estás en el cine y ves que aquello no tira lo suficiente, al menos te queda el consuelo, no te ha pasado a ti, Raquel, de bueno, sé que no dura mucho, o sea que en algún momento se acabará esto. Bueno.
Efectivamente, entretenida, eso sí, pero lo que he dicho, si vas a ver terror del bueno, igual esta no es tu película.
Yo te quería preguntar, Raquel, ahora que comentabas justo eso, que Blumhouse está bastante obsesionada con el tema de los muñecos, porque es verdad, porque vamos, Five Nights at Freddy's ha sido un pelotazo que nadie se esperaba. ¿Tú crees que con Imaginary va a haber un volantazo o un cambio en el rumbo de las producciones en términos de vamos a centrarnos otra vez en fantasmas, por ejemplo, cosas así, o van a seguir con esta dinámica de terror más para público juvenil?
No sabría qué decirte porque, de hecho, ahí está en camino, ¿no?, la siguiente de Megan, pero creo que más que por ser un muñeco es que Megan fue un pelotazo enorme. Entonces, esta, bueno, aquí estoy incidiendo un poco de adivina. No creo que llegue a tener un boom. De hecho, ya estamos viendo que tampoco está haciendo así un ruido, se está viralizando, se está comentando cosas del tráiler o del muñeco en sí, ¿no?, del oso. Entonces, yo creo que igual sí, igual vuelven a tirar otra vez por lo que es lo que comentabas, ¿no? Los fantasmas, el tema más sobrenatural, de ese estilo, ¿no? Como espiritista o algo así. Esta, de hecho, tiene unos toques un poco como familiares, que parece que no terminan de enfocar bien si va público adulto, si va también a adolescentes, y entonces se queda como un poco a caballo entre los dos sin llegar muy bien a encajar.
Pues tenemos de Blumhouse, después de este Imaginary, la siguiente que parece que está programada es Speak No Evil, el 13 de septiembre, 25 de octubre, Wolfman, y luego ya 2025, tampoco tiene tantas para este año. Bueno, ya iremos viendo, lo iremos contando, ¿verdad, Raquel? Porque además a Raquel le encanta este género, entre otros muchos. Y vamos a otro género que nos va a comentar Xavi ya para finalizar esta parte de Cineforum. En aquel 2019, y hace unos cuantos años, pudimos ver una peli cuyo tráiler empezaba así.
Quiero que juegues conmigo, Ray.
No quiero jugar.
Te he dicho que juegues conmigo, Raymond.
Vale.
¡Genial! Quiero que te imagines un personaje, tu jefe, Mickey Pearson.
Eres demasiado listo para chantajearnos.
Hugh Grant. Pearson me parece que era Matthew McConaughey. Y de esa película que funcionó bastante bien, esta serie de la que ya hemos comentado hace ya unos cuantos minutos, que se estrena en Netflix.
¿Sabe lo que me encanta de la aristocracia británica? Que son los gánsteres originales.
Me decía antes Xavi, sí, José, pero que no tienen mucho que ver, que sí, que se llaman igual. Así que es el momento de que nos desveles todo lo que contiene esta serie, que puede atraer muchos oyentes o se puede convertir en una más del listado. A ver, ¿qué has podido descubrir detrás de ese título, Xavi?
No, esta, así como con Denzel te decía, mira, igual un poco floja, con esta no pasa de largo. O sea, Guy Ritchie, yo creo que ha firmado aquí uno de sus proyectos más destacados, de los mejores que tiene en su carrera, y eso ya es decir. Porque además el director nos tenía acostumbrados en estos últimos años a hacer un poco de experimentos, digamos, con El Pacto, con Jake Gyllenhaal, con Operación Fortune, con Jason Statham. Incluso metió mano a Disney con Aladdin y las Sherlock Holmes que tenía con Robert Downey Jr., pero aquí no, aquí vuelve a lo que es su género predilecto, que es el de mafias, es el de gánsteres, y además retoma el hilo, vamos a poner ahí unas comillas, de The Gentleman, que fue, bueno, es una de sus películas más exitosas en taquilla, porque recaudó 114 millones. El tema que te decía yo de que la serie no tiene nada que ver con la película, esto te lo digo, esto no es oficial, que decir, no lo sé. Yo te digo la información que hay sobre ahí, nosotros debatimos por aquí. La película de The Gentleman de 2019 le le supuso un dolor de cabeza brutal a Guy Ritchie porque le demandaron por $250,000. La historia es que Mike DeHara, que era un antiguo colaborador de Ritchie, que trabajó con él en Rock and Roll, Snatch, Cerdos y Diamantes, y bueno, y demás, pues había denunciado al director porque en principio ese guión de The Gentleman era una copia de una secuela que no se llegó a estrenar de Rock and Roll 2. Ritchie pidió a DeHara que realizara ese guión, pero ese guión jamás llegó a salir. Posteriormente, la película de The Gentleman resulta que tenía bastantes cosillas, bastantes puntos parecidos con ese guión descartado. Eso hizo saltar todas las alarmas de DeHara y, evidentemente, se impuso una demanda de la cual todavía no sabemos resolución, si consiguieron llegar a un acuerdo o qué ocurrió. Y si llegaron a algo, yo ahora mismo desconozco, quizá alguno de nuestros oyentes me puede corregir. Es por ello por lo que este Gentleman, que te digo, retoma ese título y ese estilo, no prosigue la historia de la película de 2019. Es decir, podemos enmarcar los dos productos dentro de un mismo universo, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Por lo cual, cualquiera que se quiera acercar a la serie no hace falta que vea la película antes. En la serie se nos presenta la historia de Eddie Horniman, que está interpretado por Theo James, a quien seguro recordaréis de la segunda temporada de White Lotus. Este Eddie es un hombre que hereda de forma inesperada la enorme finca rústica de su padre millonario y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. De forma inevitable, está sumergido en un mundo criminal. Es decir, un señor que se topa con una herencia increíble y resulta que esa herencia, esa fortuna de su padre, estaba sustentada por un imperio del cannabis del cual su familia no tenía conocimiento. Sobre esta sinopsis arranca un sinfín de historietas que van al puro estilo de Ritchie, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, te presentan a un mafioso, a otro, empiezan a salir personajes súper bien escritos hasta de debajo de las piedras, todo con una factura técnica que la verdad es que a veces nos olvidamos de lo que es realmente mover bien la cámara o hacer unos planos que te dejen sin palabras, porque estamos empezando a estar tan mal acostumbrados a planos genéricos que no llevan a ningún sitio, que viene un director como Ritchie, que tiene un sello autoral bestial, y te empieza a hacer un montaje picado con unos movimientos de cámara y unos planos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que puedes ver en la Hollywood de ahora o en el streaming de ahora, que es que ya solo por eso ya merece la pena dedicarle tiempo a Gentleman, que es que además me parece que son 8 episodios y pasan en un suspiro. Ritchie se encarga de los dos primeros, que son un poquitín más largos, el resto duran alrededor de unos 40 minutos, más o menos, 40, 45, y se pasan en nada. Y lo mejor es lo que te digo, van presentando personajes uno detrás de otro y como si los conocieras de toda la vida, porque es que además la serie le sirve para meter un sinfín de referencias a su carrera, a Snatch, a Rock and Roll, a las demás que hemos mencionado. Hay un montón de conexiones entre su filmografía pasada, que fue la que le convirtió realmente en el director de éxito que es hoy. Y el reparto es que es increíble, desde Theo James hasta Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Jolie Richardson, Vinnie Jones, etc. O sea, hay un sinfín de actores, pero el trabajo que realiza cada uno es que, de verdad, yo para esta serie, cuando la estaba viendo, José, yo pensaba, yo no sé qué está pasando aquí, si es que estamos locos, o yo estoy loco, y estoy valorando esto, pero como un 10, y no lo es, pues que esto es de una calidad exquisita, porque es que, de verdad, desde la historia hasta los personajes y el ritmo, lo tiene todo, y además es sencillita, se digiere súper bien y tiene ese punto a favor que no tienes que seguir con el largometraje, porque ahora como está el tema de las plataformas y Hollywood, que todo son series que se conectan con películas y demás, pues se puede hacer un poco bola, con lo cual la entrada a la serie es súper fácil.
Pues espera que con los recortes que quieren hacer y que se vendrán en las producciones, antes lo estábamos comentando, ¿verdad, Raquel?, en el apartado de actualidad, a ver qué nos deparan los próximos años. Desde luego, esta semana se puede decir que hay dos productos, hay varios, por supuesto, pero dos productos que brillan especialmente. Por un lado, Damisela, para los que les gustan el género de la fantasía, yo me incluyo, yo tengo ganas de verla, no te lo quiero negar. Y luego también The Gentleman, la serie que cuando estéis escuchando este programa ya estará disponible en la plataforma, ambas, en la plataforma de Netflix. Así que nada, y luego Imaginary, se supone que la próxima semana, si no me equivoco, tal y como he dicho, Raquel se estrena en cines. Lo contaremos aquí en Vandal dentro de Ya Verás. Y por supuesto, a través de la página web, en Vandal Random. Porque Raquel, Xavi y Alberto están ahí dándolo todo cada día, y os lo aseguro, es así. Toda la información que siempre nos gusta, ¿no?, a todos los que seguimos el séptimo arte. Raquel Díaz, muchísimas gracias. Hasta dentro de unos días. Descansa, disfruta y nos escuchamos en nada, ¿vale?
Vale, un placer, como siempre, además.
El placer es nuestro. Adiós, Raquel. Y Xavi, decía nuestro, el tuyo y el mío ahora mismo, porque solo estamos tú y yo. Y ya me toca decirte adiós, Xavi Mogrovejo, que hoy ha tenido que hacer esfuerzos extraordinarios para poder estar y grabar esta parte, porque es que lo que tiene, amigo, estás en una nueva dimensión, que si hiciera una película de cómo meterse en ciencia ficción, en una nueva dimensión, al ser padre, vamos, iba a ser un exitazo. Xavi, un abrazo grande y lo mismo que a Raquel, nos escuchamos unos días, ¿vale?
Un abrazo fortísimo, José.
Cuídate. ¡Nos vamos! Decimos adiós con la manita. Alberto, por supuesto, que ya se despidió hace ya unos cuantos minutos. Está ahora mismo haciendo algo que ya os contará. Muy interesante. Y también se reflejará en Vandal Random. Pero eso será en unos días. Mientras tanto, saludos de José de la Fuente. Un abrazo, se os quiere. ¡Adiós!